yo no sé si diría cómo llegué a ser Sasa, porque la verdad es que creo que esa es una pregunta, por lo menos que yo no puedo responder como un momento cronológico en el que dije, bueno, a partir de ahora soy Sasa, sino que fue un proceso, ¿no? Un proceso que creo, y estoy seguro, que fue un proceso vital, un proceso de toda la vida. Sí es cierto que en el camino hacia poder nombrarme como Sasa, hubo de todo, ¿no? Momentos felices y otros no tanto. La construcción de la identidad, por lo menos para mí, no ha sido un proceso fácil, sí, fue un proceso vital. Nunca, desde que tengo memoria, me sentí muy cómodo, el sexo género asignado al nacer. Pero bueno, desde el momento en el que pude nombrarme y ver por dónde iba, así como te digo que hubo momentos de sinsabores, bueno, el momento del descubrimiento o del poder nombrarse es un momento de gran alivio, que creo que es de una magnitud directamente proporcional al de cualquier otro sinsabor, porque te hace más libre, ¿no?
Luego Santiago, así llegas a ser luego Sasa. En ese proceso, en ese recorrido, ¿cómo lo transitaste? Digo, ¿qué sentiste?
Me cuesta un poco decir cómo es y tratar de definir algo de manera taxativa, porque entiendo que cada proceso identitario es un proceso único e irrepetible. En mi caso, bueno, sí, la verdad es que cuando me di cuenta por dónde me pasaba la identidad, sí, por supuesto que nunca dejé de considerar el hecho de que todavía vivimos en una sociedad muy heterosis centrada, ¿no? Heterosis normada, y por supuesto que con esa conciencia, con ese conocimiento, vino de la mano la reflexión sobre esto me puede llegar a costar determinadas exclusiones o determinadas discriminaciones o determinadas enemistades, cosa que indefectiblemente sí ha ocurrido en diversos ámbitos. Por ejemplo, yo daba clases, soy profe de castellano, literatura y latín, daba clases en algunas escuelas. Desde el momento en el que decidí visibilizar mi identidad trans, decir quién soy finalmente, ¿no? No han sido momentos gratos. Mi nombre nunca se respetó, mis pronombres que yo pedí el trato en masculino o en neutro nunca se respetaron, no quisieron cambiar los legajos acorde al artículo 12 de la ley de identidad de género, y de manera directa o indirecta, eso te significa tener que irte de esos espacios, porque llega un momento en el que esa situación se vuelve intolerable e insostenible. Al mismo tiempo, también, como digo esto, digo lo otro. Dentro de esos espacios, el mayor respeto y el mayor abrazo lo recibí de parte de las estudiantes, ¿no? Entonces, digo, cuando pienso en esto, también me es inevitable pensar en la ESI, lo importante que es la ESI, en la necesidad que hay de hablar de educación sexual integral, pero también de que esa ESI no sea pensada de manera verticalista como algo que se derrama de uno, una o une docente hacia una estudiante, ¿no? Yo creo que primeramente la ESI debería conocerse y abrazarse por las adultas, que afortunadamente hay muchos profesionales de la educación que efectivamente la están abrazando, la están cumplimentando, pero hay otros tantos que no todavía, ¿no? Sigue muy resistida. Y esta situación en particular que te comento a mí me hizo reflexionar inevitablemente en esto que te digo, ¿no? Cómo todavía para mi gusto sigue siendo necesaria una enseñanza a la ESI hacia les adultos primero y luego hacia les estudiantes, y no en un proceso inverso, porque lo que es empezar a socavar es este gran prejuicio que existe adentro de la sociedad sobre las identidades no normativas, entre otros tantos prejuicios que existen, ¿no? El prejuicio por clase social, el prejuicio por etnia, raza, cultura, digo, hay un montón de prejuicios que hay que desterrar. El de la identidad de género es uno de ellos.
Y en relación a eso, ¿no? A la identidad de género, ¿sentís que hay mayor resistencia a convivir en un contexto de respetar derechos hacia aquellas personas de género no binario? Digo esto porque teniendo en cuenta también la sociedad binarista, ¿no? En la que vivimos. ¿Pero sentís que hay como más resistencia hacia las personas de género no binario que hacia otras disidencias sexuales?
No sé si hay más o menos resistencia. Yo creo que sí hay resistencia per se. Lo que sí también, bueno, a esto que vos me decís, yo te puedo responder que, por lo menos en mi experiencia personal, eso que vos mencionás como resistencia, yo lo puedo identificar, por ejemplo, en los ámbitos académicos, donde también me ha tocado sufrir la vulneración por mi identidad, el ninguneo, en formaciones académicas superiores. Entonces, digo, al mismo tiempo, como te decía antes, lo de la ESI, la experiencia en las escuelas secundarias, siendo estudiante de un posgrado universitario, también me tocó sufrir la discriminación y el maltrato por la identidad de género por parte de docentes y de cuerpo directivo, ¿no? De esta formación. Por lo cual, a tu respuesta, yo me veo en la obligación de decirte, sí, hay resistencia. Hay resistencia y al mismo tiempo, yo nunca lo pienso como un hecho aislado, ¿no? Siempre trato de verlo en contexto. Esa resistencia, por lo menos en este caso puntual que te comento, se puede ver a las claras como también una forma de violencia institucional, que es otra de las tantas violencias de las que hay que hablar y de las que hay que empezar a tomar, digamos, acciones políticas para desterrarla, ¿no? Violencia institucional, abuso de poder. Digo, que eso es algo que no solo a las llamadas disidencias, ¿no? Identidades no normativas les ha ocurrido, sino que también es una carta corriente que le ocurre a muchas mujeres cis, por ejemplo, también, ¿no? Verse sufriendo violencias de todo tipo por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Eso es algo de lo que también hay que hablar, me parece. Creo al mismo tiempo que, bueno, a mí por lo menos transitar la experiencia de saber que no soy una identidad normativa, porque finalmente no lo soy, me hace abrir, digamos, la mirada a pensar todo esto que te estoy mencionando, ¿no? Que es mucho más complejo también.
Yo te preguntaba también esto porque me queda como esa sensación de mucha parte de la sociedad que plantea que, bueno, que aquellas personas que tienen un género que no es binario son personas que todavía no se terminan de decidir, ¿no? Como esto de encasillar. Por eso planteaba también lo de la sociedad tan binaria, tan de sos esto o sos aquello, sos una cosa o sos la otra. Digo, en ese contexto, si sentiste en algún momento como mayor hincapié, ¿no? De la sociedad en querer encasillarte en algún lugar.
Bueno, sí, también, pero eso que vos mencionás le pasa también a muchas personas bisexuales, ¿no? Que les dice, vos no te decidís, o en realidad te gusta tal cosa, pero no te haces cargo, o sos una fiestera, como he escuchado, ¿no? Que le dicen a muchas mujeres bisexuales. Entonces yo creo que más allá del tema de la identidad pasa por esto que vos justamente muy bien mencionás, que es el binarismo en el cual la sociedad vive, ¿no? Que en definitiva marca una manera de pensar, una cosmovisión del mundo, digo, sin ir más lejos, cuando hablamos de cuestiones de clase, ¿no? Hablamos de una clase social alta y de una clase social baja, en una sociedad donde la clase media cada vez se diluye más, ¿no? Fruto de muchas políticas que a veces se intentan subsanar, ¿no? Y también, no sé, en el caso del tema del sistema escolar, ¿no? El estudiante que está aprobado, el estudiante o la ley que está desaprobado, desaprobado, desaprobade, quien pasa de año, quien no pasa, la persona que puede, la persona que no puede. Yo creo que el mundo, por lo menos nuestra cosmovisión, más que el mundo, creo que nuestra cosmovisión está fuertemente dividida en dos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que me tocó escuchar o leer comentarios muchas veces fruto de la propia ignorancia, de la propia construcción del mundo bajo esta cosmovisión que para mi gusto es binaria, las personas estamos inmersas. Pero bueno, si se quiere y estamos hablando de cosmovisión, también es interesante empezar a cuestionar esos modos de ver y de interpretar el mundo y en todo caso, bueno, quien te discrimina, creo que en el acto de discriminarte se habla más mal de la persona que está discriminando que de la persona que está siendo discriminada, ¿no? Entonces, en definitiva, ya ahí medio que contra eso no se puede hacer mucho, ¿no?
Me queda preguntarte ahí una reflexión en torno a cómo los nombramos, ¿no? Aprovechando también tu trayectoria académica y hablando también sobre el lenguaje, ¿no? Tanta resistencia también que hay en relación a la E. Muchas personas dicen esto es al pedo, la verdad no tiene sentido, no, no suma, cuando en realidad sabemos que es totalmente diferente. Pero ¿cómo se hace, ¿no? Para poder llegar a transitar o a que ese lenguaje inclusivo sea parte de nuestra cotidianeidad, ¿no?
Yo me considero un gran militante del lenguaje no sexista o de la E o de cualquier forma que, digamos, ponga sobre el tapete que en definitiva esos binarios no son o no serían tales o no serían tales de la manera en la que nos enseñaron que así era, porque digo, así como te digo esto, te digo esto otro. En la base de las teorías lingüísticas encontramos a, por ejemplo, Ferdinand de Saussure, que en el curso de semiología, él plantea claramente que la lengua evoluciona de manera sincrónica y diacrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, nosotras y nosotres, como comunidad de hablantes, no hablamos igual a como se hablaba hace 100 años o como se hablaba hace 30, 40 años, indefectiblemente, se producen cambios lingüísticos, pero no es que se producen cambios lingüísticos per se, digo, hay cambios sociales que permiten también y hacen que afloren estos cambios lingüísticos. Entonces, digo, de la mano con esto, me resulta un poco inevitable pensar que, por ejemplo, cambios sociales como el surgimiento en nuestro país, ¿no? El surgimiento de leyes como la que te mencionaba, la ley de ESI, o la ley de protección integral a las mujeres, o la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, en su momento, que fueron, para mi gusto, la consecuencia de las luchas colectivas, pero también de la decisión política de una conducción que decidió abrazar nuestra causa, digo, también permitieron que estos debates hoy tengan, ¿no? Digamos, la pregnancia que tienen, ¿no? Para bien y para mal, porque así como estamos nosotros, las personas que abrazamos o que militamos la utilización de un lenguaje no sexista, también en la búsqueda de una horizontalización, una pluralización de las formas del nombrarse, también hay detractores y detractores muy, muy, muy agudos sobre la utilización del lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo, ¿no? Como se llama. Entonces, bueno, para mí el panorama es este, digo, y como te digo, a las pruebas me remito, ¿no? Se habla igual que como se hablaba hace 30, 40 años. Hay modismos que han cambiado, hay, bueno, por algo se habla de los lectos, ¿no? Los cronolectos, los sociolectos. Digo, es imposible no reconocer esto. Lo que sí creo que hay es una resistencia, como en su momento fue resistida la ley de identidad de género, como en su momento fue resistida la ley de matrimonio igualitario, como hasta hace muy poco fue resistida la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Digo, todos estos cambios que en definitiva vienen a demostrar que nada está que nada está instituido, que nada está dado, generan resistencias porque también generan una modificación estructural.